Estimado oyente, recordemos que el apóstol Pedro está en medio de aquel concilio, como decíamos en el programa anterior. Y allí es que él dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? En eso Pedro está como mostrando que era ridículo que los hubiesen arrestado porque un hombre fue sanado, porque un hombre cojo pudo caminar. Era algo poco convincente. Y por las buenas obras hechas a ese hombre, él está ahora allí en medio del juicio. No solo eso, sino que fue arrestado, fue puesto en la cárcel toda la noche por causa de eso. Muestra realmente cómo es verdaderamente absurda esa situación. Continúa Pedro diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Es decir, quiero que el mensaje no solo vaya para ustedes, sino para todos. El mensaje es que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Vosotros queréis saber? ¿Queréis saber en qué nombre, por qué poder? Bien, es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de entre los muertos. Otra vez, como ya hemos señalado antes, hemos estado mirando a través del libro de los Hechos, la resurrección de Jesucristo era el mensaje central de la iglesia primitiva. Cada vez que ellos predicaban, el tema era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el tema central. Es decir, el hecho de que Jesús está vivo. Sí, ese era el mensaje. Él ha resucitado. Ya hay una tumba vacía. Y el mensaje de la iglesia era ese. Sí, él fue crucificado, pero ha resucitado. El símbolo mejor no es una cruz, sino una tumba vacía. El mensaje del Señor resucitado, ese es el tema central del mensaje de la iglesia en aquellos días. Y agrega: por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahora, refiriéndose a Jesús, él vuelve al salmo. Este Jesús, dijo él, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Si aquellos eran líderes religiosos, eran los que edificaban la comunidad religiosa. Y agrega: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, esa piedra que fue reprobada por los edificadores. Y agrega: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proclama allí la exclusiva forma de ser salvos. Y esto tiene que ver con Jesucristo. Es solo por él que nosotros podemos ser salvos. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores o robadores. Así que Pedro está diciendo que no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Al citar el Salmo 118 y reconocer que era una referencia a Jesús, resulta interesante volver y leer el contexto de esta profecía que tiene que ver con el Mesías, allá en el Salmo 118, y quisiera, estimado oyente, recomendarle que usted haga eso para tener un trasfondo particular de esta profecía. Hay una historia que la hemos comentado cuando hemos estudiado este Salmo, una historia que resulta de lo más interesante y que tiene que ver con la construcción del Templo de Salomón. Como usted recuerda en las Escrituras, las piedras fueron extraídas de la cantera y fueron traídas al sitio del templo. Estaban cortadas de tal forma que encastraban una con otra y no se necesitó usar ningún tipo de mortero, martillo o maza. Así que en la construcción del templo no hubo ruidos de esas herramientas. ¿Por qué? Porque las piedras eran preparadas en otro lado y traídas y colocadas en su lugar. Cuando construimos el campamento de la juventud, nosotros lo hicimos con madera y ordenamos esos tirantes de la ciudad de Missouri y regresamos allí a ese aserradero. Ellos tenían ya todos los planos de las maderas que habían cortado para nuestra construcción. Cortaron toda la madera allí, le hicieron las diferentes formas, muescas, las moldearon, después las numeraron. Y cuando la enviaron hacia nosotros, venían apiladas. Al final de esto había un número y en cada madera tenía un número correspondiente con otra madera y por el número sabíamos exactamente dónde encajaba cada una en el edificio. Así que pusimos todas esas maderas de acuerdo a los números, de acuerdo a la forma que fueron cortadas. Nuestro trabajo era solamente ponerlos en la posición correcta y poner las vigas por aquí, por allá. Una cosa interesante, realmente. Bueno, esto es bastante parecido a la forma en que fue construido el Templo de Salomón. Solamente que no usaron esos tirantes o esos puntales de madera largos, sino que fue hecho con piedras. Piedras que fueron talladas, cortadas y traídas al sitio, y todo venía rotulado donde encajaba y demás. De manera que los constructores tenían los planos del arquitecto y tenían los números en las piedras y sabían dónde iba cada una en el muro. La historia cuenta que vino una piedra que no tenía marcas en ella. No sabían dónde iba esa cosa. Así que pensaron, bueno, se ve que se equivocaron al cortarla y enviaron esta piedra que parece no encajar en ningún sitio. Fue por eso que la dejaron de lado por un tiempo allí tirada y durante los años de la construcción del templo creció la maleza, cubrió la piedra esa que desecharon. Así que cuando el templo ya quedó pronto, estaba completo, faltaba lo que llamaban la piedra del ángulo. La historia prosigue con que enviaron un mensaje a la cantera diciendo que no habían mandado aún la piedra del ángulo. Y desde la cantera mandaron decir, sí, está, en nuestros registros está que fue mandada, así que debe estar por allí. Por eso es que había esta gran disputa entre ellos hasta que finalmente alguien que se topó con esta piedra entre los arbustos dijo de la existencia de ella y se dieron cuenta de que esa piedra que habían rechazado los albañiles era precisamente la piedra del ángulo del edificio del Templo de Salomón. Ahora, está esta profecía que tiene que ver con Jesús y que dice, la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Esta es la obra de Dios, es maravillosa. Dijo el salmista de esa forma, es maravillosa a tus ojos. Y Pedro está usando esto para referirse a Jesús. Ustedes son los constructores necios. Han dejado de lado la principal piedra del ángulo. Pero Él, Jesucristo, se ha vuelto la cabeza, la esquina, y en ningún otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, amable oyente, déjeme decirle que creo que ellos tenían tres falsas percepciones o conceptos de Pedro y Juan. Primeramente ellos percibían, como dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ahora, yo no creo que ellos fueran iletrados, ignorantes. Creo que Pedro y Juan tenían un conocimiento práctico de las Escrituras mejor de lo que ellos tenían. Después de todo, Pedro y Juan habían estado 3 años bajo el tutelaje privado nada menos que de Jesús. Ellos estuvieron en un seminario que no abandonaron. Estuvieron con Jesús todo el día, hasta la noche, escuchándole enseñar y exponer las Escrituras y abrirlas como nadie podía hacerlo. Es más, ellos tenían al autor de la Biblia con ellos, enseñándoles, instruyéndoles. Cuando usted va por el libro de los Hechos, nuevamente aquí Pedro está citando el Salmo 118, pero todo el camino, cada vez que Pedro hablaba, él citaba las Escrituras. Cuando entremos al sexto capítulo, también veremos cómo Esteban era entendido en las Escrituras. De hecho, en el capítulo 7, donde Esteban comienza a presentar las Escrituras para ellos y su historia, vemos que él tenía ese conocimiento. Estaban lejos de ser iletrados e ignorantes. Lo que sí es verdad es que ellos no fueron a la Universidad de Jerusalén, pero como alguien dijo, cuando usted no tiene una educación, usted tiene que usar su cerebro. Así que estaban lejos de ser ignorantes. En segundo lugar, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Era un concepto erróneo pensar que su relación con Cristo tenía que ver con el pasado. No, ellos no habían estado, ellos estaban con Jesús. Jesús había dicho, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ellos no veían a Jesús, pero él estaba parado justamente allí, donde estaban ellos. Me pregunto si el mundo tomara conocimiento del hecho de que usted ha estado con Jesús, ¿qué pasaría? Porque es realmente maravilloso estar con Jesús. Ahora, parece que esto fue en el tiempo pasado. No. En cuanto a ellos y en cuanto a nosotros, es una experiencia del presente. Estaban con Jesús, no que habían estado. Ellos ahora tienen un dilema porque también dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Quiero decir, ¿cómo puede usted decir algo en contra de esto? Él está parado allí. ¿Usted qué puede decir? No puede decir, bueno, todavía está cojo. No, él está allí. Así que no podían decir nada en contra de eso. Creo que una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia es testificar de hombres cojos que estén parados sanos. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Yo creo que la cosa que ha causado que muchas personas se acerquen a Calvary Chapel es que Dios ha hecho a muchos cojos personas sanas. Personas cuyas vidas estaban tan mal, personas en las cuales el mundo había puesto su sello. Pero ahora al verles sanos, verles ministrando, verles pastoreando algunas de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, resulta muy difícil decir algo en contra de eso. Cuando usted ve un niño que ha destruido su vida en las drogas, un niño que los psiquiatras dicen que no hay más esperanza, que nunca será sano, al punto de que quizá se llega a desconocer que él es su hijo, y de repente ve que se sienta en la congregación, y luego le ve ministrando como ministro de Dios a miles de personas, ¿qué puede decir contra él? No se puede decir absolutamente nada. Simplemente lo que hay que hacer es regocijarse de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Yo recibí la carta más preciosa de la madre de Mike McIntosh. Ella se regocijaba de lo que Dios hizo en la vida de Mike, aquí en Calvary Chapel, la transformación de su vida y todo lo demás. Ella nos agradecía por la parte que tuvimos cuando vio a Mike sano y transformado. ¿Qué puede decir usted contra eso? El verso 15 de Hechos capítulo 4 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ve? Aquí está el tercer error. El tercer error que ellos cometieron fue pensar que podían amedrentarlos, es decir, advertirles fuertemente y reprocharles. Usted no puede aquietar a hombres llenos del Espíritu Santo que están caminando con Jesucristo. No hay forma de silenciarlos. Pienso que ellos sí pensaron que podían silenciarlos con amenazas, pero cometieron un gran error. No entendieron la verdad acerca de estos hombres. Y agrega el relato bíblico, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, ellos expresaron, no tenemos ninguna intención de obedecer su mandato. No pueden silenciarnos con amenazas. Nosotros escuchamos a Dios. Ahora, en un sentido, esto pareciera una desobediencia civil, porque sintieron que la ley de Dios era superior a las leyes de los hombres. Nos han dicho que no hablemos, pero Dios nos ha dicho que hablemos. Ahora, está bien que nosotros les escuchemos a ustedes o a Dios. Ustedes pueden tener su propio juicio, pero nosotros, créannos, no tenemos la intención de escucharlos más y mucho menos escucharles más que a Dios. No podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. No podemos callarnos en cuanto a esto. Si usted recuerda, estimado oyente, al profeta Jeremías, Dios le dijo a él que fuera y hablara. El pueblo se puso muy molesto, encolerizado, y lo arrestaron, lo echaron en el calabozo. Y allí Jeremías, desanimado y molesto, decía, aquí estoy, obedeciendo a Dios, mira lo que me pasó. Me encuentro en este miserable calabozo, que es frío, húmedo, oscuro, odio esto. Es la última vez que hablo en nombre de Dios. Si esta es la forma en que él permite que sus siervos sean tratados, él decía, bueno, si esta es la forma, entonces Dios, olvídalo. No voy a hablar más en tu nombre. Luego Jeremías dijo, en el capítulo 20 de su libro, versículo 9, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En Hechos capítulo 4, verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, mire más de cerca, todos los hombres glorificaron a Dios por lo que había hecho. Ellos comenzaron primero intentando glorificar a Pedro. Cuando los milagros sucedieron, primeramente ellos miraron a Pedro. Pedro desvió la atención de ellos de sí mismo y le señaló a Jesús. Es que los hombres que Dios usa son hombres que no toman la gloria para ellos mismos, sino que guían las personas a Jesús. El resultado fue que el pueblo glorificaba a Dios por lo que había sido hecho. Y así dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando el pueblo comienza a glorificar a Dios por la obra que está teniendo lugar, usted sabe que está haciendo lo correcto. Ahora sí, ellos vienen y comienzan a palmearle la espalda y comienzan a decirle a usted qué maravilloso que es usted. Entonces, algo anda mal. Será bueno que usted mire a sí mismo qué es lo que está pasando, porque usted está en el lugar equivocado. allí glorificaron a Dios. El verso 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sí, les dieron un reporte de todo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Pienso que aquí nuevamente tenemos una clave importante en nuestro esfuerzo con los poderes mundanales que frecuentemente son tan antagónicos a las causas justas. No dijo que ellos se juntaron y pintaron carteles, salieron, protestaron frente al templo. No, no, ellos fueron en oración a Dios. Los llevaron en oración a Dios. Y pienso que cuando nosotros vemos en este mundo las injusticias que hay, nosotros podemos de hecho hacer mucho, llevando pancartas, protestando, pero podemos hacer mucho más a través de la oración, mucho más de lo que podemos hacer con esas demostraciones públicas. Así que yo no soy realmente un huelguista que lleva carteles. Si ustedes quieren juntarse para orar acerca de todos los temas, entonces oigan, estoy aquí, estoy listo. Pero dudo hacia algunos ministros que van adelante con esas actividades públicas, porque es mucho mejor que oremos. Aquí nos dice que ellos oraron. Estaban definitivamente equivocados. Las amenazas que ellos estaban haciendo estaban equivocadas. Estaban, reitero, definitivamente equivocados. ¿Por qué? Y porque ellos están aquí orando acerca de esto. Y sus oraciones, yo creo que es un gran modelo para la oración. Note cómo oran. Primero, allí tienen la dirección. ¿A quién dirigieron su oración? Ellos dijeron en el verso 24, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». ¡Qué manera extraordinaria de direccionar la oración! Cuando usted simplemente dirige su oración así, la batalla culminó. ¿Quién soy para pedir ayuda? Si Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.